Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos de la mañana del jueves 25 de febrero, Día Mundial del Eco.
A dejar de hacer en este hueco, eco, eco, eco.
El eco es un fenómeno acústico producido cuando una onda, que puede ser sonora o electromagnética, rebota contra una superficie y regresa hacia la persona o hacia el objeto que lo ha emitido. El eco se llama Eco por la ninfa del mismo nombre, que por lo visto y según la mitología griega tenía el don de la palabra, un don que utilizaba para distraer a la diosa Hera mientras Zeus cortejaba a otras ninfas. Bueno, cuando Hera lo descubrió, porque las mujeres siempre acabamos enterándonos de estas cosas, castigó a Eco quitándole la voz y obligándola a repetir la última palabra que decía la persona con la que estuviera manteniendo una conversación. Bueno, incapaz de tomar la iniciativa cuando hablaba con alguien y limitada solo a repetir las palabras ajenas, Eco tuvo que retirarse del mundanal ruido y dejar de tener contacto con dioses y con seres humanos. Luego, eso sí, se enamoró de Narciso, pero eso ya es otra historia que contaremos cuando sea el Día Mundial de los Narcisos. La Universidad Pontificia de Comillas acaba de recibir el premio a la innovación en educación, lo que nos va a proporcionar una excusa estupenda para que su vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado nos cuente las novedades que han introducido, porque eso nos va a dar una idea de hacia dónde va la educación universitaria. También pasará por el Buenos Días Madrid de hoy Miguel Ángel Lurueña, que es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ingeniero técnico agrícola, autor del blog Gominolas de Petróleo y ahora también de un libro que lleva por título Que no te líen con la comida. Luis Nemolato llegará con su política entre costuras como todos los jueves, lo mismo que la crítica de trailers que tiene pedida a la vez para una menos 20, más o menos. Y tampoco faltará el doctor Jesús Sánchez Martos, que hoy viene con compañía para echarnos un ojo. Los problemas de visión se están multiplicando a cuenta del teletrabajo, del telestudio y de que tiramos mucho más de pantallas desde que comenzó la pandemia. Por eso, en Curarnos en Salud, además de nuestro médico de cabecera, tendremos con nosotros al director del Instituto Oftalmológico Fernández Vega de Oviedo a ver qué soluciones nos ofrece. Y vamos ya con nuestra rueda de corresponsales. Efemérides de este jueves 25 de febrero. Nieves Ortiz.
Hola, pues hoy la efeméride lleva un nombre propio, el de Paco de Lucía. Un 25 de febrero de 2014, el músico y compositor español falleció de un infarto al corazón. Tenía 66 años, estaba en México, porque el artista pasaba en la costa yucateca largas temporadas desde hacía más de 20 años. Fue un músico y compositor de reconocido prestigio a nivel internacional, considerado el mejor guitarrista de flamenco contemporáneo y uno de los más virtuosos del instrumento a nivel mundial. A lo largo de su carrera grabó un total de 38 discos, incluyendo 5 antologías, además de numerosas colaboraciones al toque de cantaores e intérpretes de numerosos estilos musicales. Entre sus mayores éxitos destacan su interpretación del Concierto de Aranjuez, Como el agua con camarón, su interpretación de Tico Tico y este Entre dos aguas.
Bueno, pues al ritmo de Paco de Lucía, vamos a felicitar a Belén Almonacid.
Claro que sí, vamos a felicitar. ¿Y a quién vamos a felicitar? Pues a alguien muy joven, que nos da la sensación de que tiene más años, más que nada porque llevamos tantísimo tiempo viéndole en la pantalla pequeña que no nos lo podemos imaginar. Estoy hablando de Ricardo Gómez, actor, 27 años que está cumpliendo en el día de hoy. Nacía en el año 1994, aquel al que llevábamos viendo prácticamente de manera semanal desde que tenía tan solo 7 años y hacía de Carlitos Alcántara, en el Cuéntame. Cierto es que dejó la serie hace ya un par de temporadas. Quería, bueno, pues obviamente buscar otro tipo de papeles para no ser un chico que se hubiera quedado encasillado. Oye, y la verdad es que lo ha conseguido, ¿eh? Cierto es, tiene incluso nominación al Goya como mejor actor revelación por 1898, Los últimos de Filipinas, y tiene un fotograma de plata en la categoría de mejor actor teatral, para que nos demos cuenta de que siempre hay un futuro más allá de esas sagas que comienzan cuando tan solo eres un renacuajo. 7 años tenía Ricardo Gómez, Carlitos, cuando le vimos por primera vez en esa pantalla. Así que felicitamos a Ricardo Gómez, felicitamos también a alguien que en el día de hoy cumple 48 años y que no está pasando por su mejor momento sentimental.
Cumplirás tu promesa rompiéndola por la mitad.
Premonitorio, podríamos decir, este tema musical, esta versión de Julio José Iglesias, Julio Iglesias Jr., que, bueno, pues a día de hoy está con líos de separaciones. Se está separando de su mujer, una modelo que le pide, nada, $7,000 al mes
no está
para
mal.
Sus gastos, le pide la casa de Miami y le pide también quedarse con la perrita Molly, de acuerdo, que es otra de las cuestiones que está en esa lid, en ese toma y daca que están intentando consensuar. Los $7,000 al mes es porque, claro, tuvo que dejar su trabajo de modelo para dedicarse a las tareas domésticas,
ya.
¿Vale? Entonces dice que ha perdido ese filón. El último disco de Julio José Iglesias es del año 2008, lo hemos visto también en telenovelas. Oye, desde aquí le deseamos felices 48 años.
Luces y sombras que ya no estarán.
Nos vamos un poco más allá en la historia de 48 años porque vamos a repasar el santoral de este jueves con Clara Esteban.
Uy, sí, nos vamos al siglo IV, nada más y nada menos. Además coinciden los dos santos a los que vamos a recordar hoy en ese siglo. Son San Cesáreo de Nacianzos, estamos en Turquía, fue médico y político, para que luego digamos que los políticos no pueden ser santos. Fue doctor del emperador Constancio y de Juliano el Apóstata. Un terremoto fue el punto de inflexión en su vida. Lo dio todo a los pobres a partir de ese momento y se retiró a la vida religiosa. Cesáreo es un nombre de origen latino, pero hay confusión sobre su significado real. Hombre de larga cabellera, sacado del vientre materno o predestinado. Esas son las etimologías que se barajan. Hay 4.856. El otro santo del día es San Donato, contemporáneo, como decimos, de Cesáreo. Se le atribuyen muchos milagros y fue ejecutado, concretamente decapitado, por orden de Juliano el Apóstata, aquel de quien era doctor San Cesáreo. Donato es un nombre también de origen latino que significa dado o donado. Hay 1.739 donatos en España.
El refrán nuestro de cada día es cosa de Carmen Martín Tejeda.
El refrán para hoy nos habla de los jilgueros. ¿Por qué? Pues porque empiezan a cantar si hace buen tiempo y hace sol en el mes de febrero, sobre todo en la segunda quincena. De hecho, es muy raro oírles cantar antes. Febrero es su mes y ya no van a parar de cantar en los meses siguientes. Eso sí, se van a volver a callar bien entrado el verano, en agosto y septiembre. Así que el refrán para hoy es: en el mes de febrero canta el jilguero, en mayo canta el canario.
Y a estas horas ya tenemos nuestra unidad móvil en un lugar muy concreto de Madrid, Gloria Talavera.
Hola Eli, ya ha comenzado la vacunación a bomberos, policías locales y personal de protección civil en el Wanda Metropolitano. Van a recibir la vacuna de AstraZeneca que llegaba a las 8 de la mañana, escoltada por la Policía Municipal. Se calcula que a lo largo del día se inyecten 3.500 dosis y, como se sabe, será a personas menores de 55 años. Este es el primer punto de vacunación masivo de la Comunidad de Madrid que se hace fuera de un recinto sanitario. Se ha elegido por su versatilidad, también por su amplitud y, como decimos, está vacunando en la Sala VIP, puerta 34 del Metropolitano, y de fondo un escenario singular, este campo, este terreno de juego que luce con todo su esplendor.
Martín Romo, ¿qué tenemos hoy pensado para el ratito de oyentes?
Pues hoy, excusas baratas. ¿Tuyas o de los demás? ¿Qué has dicho que has llegado a inventar para no cumplir con tus obligaciones? Excusas, por ejemplo, para no ir al trabajo. Excusas que dabas a los profesores en el colegio. Excusas que tus hijos utilizan contigo. O esas excusas que te funcionaban para evitar verte cuando se podía con tu familia política. El WhatsApp 628-091-117. ¿Para qué? No hay excusa, ¿eh? Para enviar una nota de voz o un mensaje escrito.
Y ya lo avisaba ayer Carlos Honorato, que iba a ser malo con nuestro juego de agudeza visual. Y la verdad es que yo me he vuelto medio loca mirando ese semáforo que has colgado en nuestra cuenta de Twitter, Honorato.
Ya me lo han dicho, ya me lo han dicho que he sido muy malo. ¿Ves? Esta es la sintonía del programa que se llamaba El Semáforo.
Es verdad, sí, Chicho Bañuzo.
Año 95, hombre, bueno, ha llovido, nevado, bueno, en fin. A
de
ver,
todo.
Un semáforo hemos puesto en nuestro Twitter, se encienden las tres lucecitas, pero hay que contar.
Ya.
Hay que ver cuál de las luces aparece más, si el rojo, el verde o el amarillo, y ponerlo.
¿Pero cuánto rato? Porque yo estoy media hora.
Es que...
¡Qué locura! Pues tal día como hoy, de 1943, nacía él, George Harrison. Hoy hubiera cumplido 78 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Eso no se pregunta, el programa de servicio público ganador de un premio Ondas 2020 prepara su cuarta temporada para Telemadrid. Y lo hace con 10 nuevos temas en los que personas anónimas responderán a las preguntas de los espectadores de Telemadrid y Onda Madrid. Preguntas que quizá no harías nunca en público, pero que siempre has querido conocer o tener respuestas. Ahora es el momento de formularlas. A través de telemadrid.es puedes registrar tus consultas anónimas para los próximos programas. Niños adoptados, drag queens, exdeportistas, personas con drogadicciones, con altas capacidades, víctimas de acoso escolar o personal de emergencias, entre otros colectivos. Nosotros las trasladaremos a estos grupos sociales para que las respondan ante la cámara en tono desenfadado, sin dramatismo y con humor. Puedes registrar todas tus consultas en www.telemadrid.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. ¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves, kilómetro 26 en la Euroliga de baloncesto. A las 9, en el 106 de la FM, desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, Zalgiris.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. Stand over my bed, disbelieving. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Bueno, pues cuando son las 10 y 25 minutos de la mañana nos vamos a fijar en un edificio que forma parte del patrimonio histórico de Torrelaguna y que corre verdadero riesgo de desaparecer. Estamos hablando de la ermita de Santa María de la Cabeza de esta localidad, que data del siglo XVII y que presenta un estado lamentable, lo que sigue en pie, porque es que hace unos meses se derrumbó una buena parte de ese edificio. Daniel Sánchez es historiador y es arqueólogo, socio de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, y está siguiendo muy de cerca los avatares de este templo. Daniel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿en qué situación se encuentra en estos momentos esta ermita?
Bueno, pues ahora mismo está en completo estado de ruina y abandono. Como bien decías, recientemente, este otoño, con las lluvias, pues al parecer se cayó una parte de la misma, ¿no? Entonces, bueno, es lo que estábamos denunciando desde la asociación, que recientemente, bueno, pues se estaba derrumbando.
Uh-huh. Hablamos de una ermita que tiene mucha historia detrás, ya decíamos que data del siglo XVII, ha ido cambiando de manos, creo, su titularidad a lo largo de los siglos. Creo que en principio pertenecía a los templarios.
Sí, o sea, esta ermita es del siglo XVII, que se construye sobre otros santuarios anteriores. O sea, debió ser un santuario en época preislámica, y hasta llega hasta el siglo XVII, que es cuando vemos la actual ermita. Al parecer fue del temple, después del arzobispado de Toledo, después de los franciscanos de Torrelaguna. fue cambiando de manos dentro de la iglesia hasta el año 76, que bueno, que como estaba en estado de ruina y no se reconstruyó, se vendió un particular, la finca y la propia ermita.
Ya, y por lo tanto en estos momentos creo que no goza de ningún tipo de protección patrimonial, a pesar de su interés histórico.
Efectivamente, yo creo que el principal problema es que al estar en esta ruina y al estar en una propiedad privada, pues finalmente se ha quedado ahí en un limbo y no tiene ninguna protección dentro de como patrimonio histórico, ¿no? De la Comunidad de Madrid ni del actual Ayuntamiento de Torrelaguna.
Uh-huh. ¿Es verdad, Daniel, que durante siglos fue la tumba de la que luego sería Santa María de la Cabeza?
Efectivamente. Esta ermita yo creo que tiene una gran importancia histórica, porque es aquí donde María Toribia, que fue después conocida como Santa María de la Cabeza, es donde estuvo enterrada en esta propia ermita. Bueno, se cuenta un poquito la leyenda que acudía a diario prácticamente desde Caraquiz, que es de donde era natural, a esta ermita, y que, bueno, a raíz de una serie de milagros y demás, finalmente se la enterró en esta ermita, que pasó a ser llamada de Santa María de la Cabeza. Uh-huh. Sus restos permanecieron allí hasta 1596, ¿no?, que se trasladaron junto con los restos de San Isidro a la actual, bueno, a la Catedral de San Isidro, entonces de Madrid.
Estamos hablando, por lo tanto, de un lugar que tiene una importancia histórica, que desde luego tiene una importancia cultural para la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, es muy difícil entender que nadie pueda hacerse cargo de la recuperación de esta ermita, porque ¿qué se puede hacer, Daniel, para recuperarla?
O sea, creo que se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que hay que remarcar que es el santuario mariano más antiguo de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. O sea, que tiene una importancia histórica enorme para los madrileños y las madrileñas. Es cierto que es una propiedad privada, pero bueno, el patrimonio histórico puede ser privado, público, no debe ser un impedimento para protegerla.
Yeah.
O sea, lo que realmente falta es un impulso, ¿no? Un interés por parte de las administraciones, ya sea el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid, para mínimo preservarla, recuperarla y que no desaparezca.
Porque ya nos decías que en estos momentos está dentro de una finca que es de titularidad privada. Supongo que se habrá intentado hablar con los dueños de esa finca. Hombre, no sé si para que arrimen el hombro, pero por lo menos para que permitan que eso se pueda hacer, ¿no?, que se pueda recuperar este lugar tan emblemático.
Sí, hombre, vale, no conozco a los dueños en particular, pero hombre, para un privado supongo que es muy complicado mantener una ermita en pie, ¿no? Creo que es una labor que deben hacer las administraciones. Sí que yo creo, vamos, que si se impulsase un acuerdo para unas obras de emergencia, sobre todo para que no se continúe cayendo, porque en la inspección visual que hemos realizado sí que hay dos partes que tienen grandes grietas y puede venirse abajo, ¿no? Es que sería, bueno, pues una pena, la verdad.
Oye, ¿contáis con el apoyo del ayuntamiento o se ha desentendido de esta cuestión o se está echando una mano?
Bueno, o sea, nuestra intención es pues reunirnos con ellos, a ver qué interés tienen, qué pueden hacer. Sí que es verdad que, bueno, la última noticia que tenemos es que comentan que no tienen responsabilidad en el tema. O sea, es cierto que no tienen competencias, pero bueno, sí tienen incumbencias, ¿no? Al final el patrimonio histórico está en su municipio y, bueno, aunque sea esté en una finca privada, es de todos los madrileños, ¿no?
Hombre, aquí lo que parecería lógico, Daniel, es que se implicara el ayuntamiento, la comunidad, el arzobispado incluso también, ¿no? Estamos hablando de un edificio religioso.
Sí, la verdad es que o sea, con la importancia, ¿no?, a nivel religioso que tiene este lugar, la verdad es que sorprende que esté pues en ruina, abandonado y no se sepa mucho de él. La verdad es que es una cosa que no acabo de entender.
No sé si os ha dado tiempo a hacer algún tipo de valoración económica de lo que costaría recuperar esta ermita.
No, la verdad es que no. O sea, yo creo que ahí sí tienen que ser técnicos especializados, bueno, que hagan una inspección, que hagan un estudio y vean qué obras se deben acometer, qué presupuesto. Pero bueno, yo creo que para una comunidad como la de Madrid, con un gran presupuesto, creo que unas obras de emergencia que la consoliden, que eviten su derrumbe, no debe ser un impedimento.
Bueno, ya hemos dicho, Daniel, que tú eres socio de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. ¿Qué es lo que hacéis exactamente en esta asociación?
Bueno, sobre todo intentar proteger, ¿no?, el patrimonio histórico, cultural y material de toda la Comunidad de Madrid. Intentarlo. A veces se consigue y sobre todo trabajar para que no lo perdamos.
¿Tenemos muchos casos parecidos al de esta ermita?
Bueno, sí que hay, dentro de la Comunidad de Madrid sí que hay muchos bienes de interés patrimonial que están abandonados o que están amenazados por futuros desarrollos urbanísticos.
Pues, en fin, hay que procurar que preservemos nuestro patrimonio cultural e histórico en la Comunidad de Madrid, en cualquier lado, pero en la Comunidad de Madrid, ya que estamos en ella, pues evidentemente. En fin, yo espero que tengáis mucha suerte con esta ermita, que alguien tome cartas en el asunto. Estamos hablando, repito, por si alguien se acaba de incorporar, de una ermita que tiene varios siglos a sus espaldas, que fue la tumba de Santa María de la Cabeza durante muchísimo tiempo, que fue un templo que ha pasado de mano en mano, desde la de los templarios hasta el arzobispado de Toledo, después a los franciscanos de Torrelaguna, y en estos momentos está en manos privadas, dentro de una finca privada, pero está en un estado lamentable que hay que evitar como sea. Así que, en fin, daremos un poquito de caña con esto, Daniel.
Muchísimas gracias.
Daniel Sánchez, socio de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límite. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves, kilómetro 26 en la Euroliga de baloncesto. A las 9, en el 106 de la FM, desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, Zalgiris.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Policías locales, bomberos y miembros de Protección Civil y Guardia Civil están citados para vacunarse hoy contra la COVID en el Wanda Metropolitano. Son unos 40 los profesionales que van a administrar la vacuna en el estadio durante esta jornada para el Grupo 6, que comprende a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y con ellos está Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, Eli. Sí, te podemos contar que más de un centenar de estos profesionales ya han recibido la primera dosis. En este caso, la elegida es la de AstraZeneca. Sabemos que está indicada para personas menores de 55 años y que esa vacuna llegaba poco después de las 8 de la mañana hasta este estadio, como te puedes imaginar, rodeada de mucha seguridad, escoltada por la policía local. Aquí hay más de 30 personas del Suma 112 que están colaborando con este proyecto masivo de vacunación, en este caso para estos profesionales, y una de ellas precisamente es María Luisa Domínguez Pérez, coordinadora de este dispositivo tan peculiar, ¿no? ¿Qué tal os sentís en este escenario? Buenos días.
Buenos días. Pues mira, estamos encantados. Nos han ofrecido esta oportunidad de poder colaborar en la estrategia de vacunación de la Comunidad de Madrid. Es un espacio, lo estáis viendo, fabuloso, amplio, con unas ventilaciones muy óptimas para evitar, pues, o sea, tener un entorno seguro. Y la verdad que contentos, un gran reto, pero muy contentos, la verdad.
Vamos a contar a los oyentes que se han preparado 16 puestos de vacunación de espaldas a lo que sería el campo del Metropolitano. No sé por qué se hace así, cuéntame.
Pues mire, en principio lo ponemos así porque podemos ver al paciente acudir a ese puesto de vacunación. En cada puesto de vacunación hay dos enfermeros, los cuales proceden a la administración de la vacuna. Posterior a la administración de la vacuna, pasan a un registro. Ahí se les da de alta en la plataforma digital, en donde el volcado de datos es instantáneo y ya tienen en su tarjeta sanitaria, si la tuvieran descargada en su teléfono, el registro de esa primera vacuna, que es importante para, pues, cualquier otro dato médico, ¿no? Que vaya a su médico y él ya tiene registrado en su historia clínica digital que él ha sido vacunado con una primera dosis.
Bueno, pues vamos a comprobar contigo, María Luisa, cómo han llegado, por ejemplo, hasta aquí Alicia, que es policía local en Móstoles, o Óscar, que es policía local en Colmenarejo. Lo primero que os han hecho, me imagino, ver que precisamente estabais citados, que os habían llamado por teléfono y os han tomado la temperatura.
Efectivamente, nada más entrar, nos han tomado la temperatura, han comprobado que estábamos citados y nada, nos han pedido que entrásemos a las mesas que estuviesen libres y nos han vacunado.
Óscar, ¿qué tal ha ido ese primer pinchazo?
Pues bien, la verdad es que no nos hemos enterado, muy rápido y todo muy bien.
Había ganas ya de recibir esta dosis, estáis expuestos también, ¿no?
Hay ganas de que se pase toda esta que tenemos encima. Por lo demás, pues mira, tendremos que ir haciendo el protocolo que sea necesario y colaborando en la medida de lo que se pueda.
¿Te sientes bien ahora mismo?
Sí, perfectamente, ahora mismo me encuentro bien.
Porque ahora mismo lo que estáis haciendo es esperar para ese registro, después recibiréis la información de cuándo se pone la segunda dosis, 10, 12 semanas, ¿no? ¿Os han dicho?
Exactamente, probablemente unas 10, 12 semanas por la información que tenemos para poner la segunda dosis y estamos esperando.
Bueno, estáis aquí con María Luisa, que es una de las coordinadoras. ¿Tenéis alguna duda? No sé si habéis preguntado por los efectos secundarios, Óscar.
De momento no, estamos esperando a ver si nos dan cita para la segunda dosis y ahora tendremos que esperar un poquito a ver si nos hace alguna pequeña reacción, pero esperemos que no.
¿Esto os da más tranquilidad?
Yo de todas maneras venía muy tranquila en ese sentido. Confío en la ciencia 100%, en la gente que sabe y en ese sentido venía y vengo muy tranquila.
¿Estáis expuestos a mucha gente también en la calle o en los avisos que tenéis que hacer en domicilio?
Sí, por supuesto.
Estáis expuestos, digo, en la calle también a muchos avisos, ¿no? Estáis en interacción con mucha gente, ¿esto os protege más?
Sí, la verdad que sí, porque nuestro trabajo es estar en la calle y estar con la gente, o sea que esto pues no deja de ser un paso más.
María Luisa, ¿están tranquilos, contentos? ¿Esa ha sido la reacción general?
En principio es lo que percibimos, ya has visto como preguntando a estos pacientes, es lo que nos comentan.
Las peculiaridades de esta vacuna de la AstraZeneca, porque siempre hay muchas dudas, ¿de qué se diferencia?
Las diferencias son los laboratorios, en principio todos van buscando lo que ha comentado Óscar, en su declaración, van buscando el control de la pandemia. Entonces, independientemente del laboratorio que sea, las eficacias, lo que podamos escuchar de unos o de otros, la vacuna, como bien decía, es necesaria y va a buscar ese, el control de la pandemia. No hay tantas diferencias entre una vacuna y otra.
Quizás en el modo de preparación, ¿no? Es más sencilla esta.
Bueno, indiscutiblemente, a la hora, hablando técnicamente o clínicamente, es cierto que esta vacuna es muchísimo más cómoda que la de Pfizer, pero cada una tiene sus pros y sus contras, pero todas en eficacia, unas más altas que otras, pero todas van a ir al control de la pandemia.
¿Cómo se prepara esta?
Esta viene ya en el vial diluida, o sea que viene ya preparada, entonces simplemente hay que extraer las dosis de cada vial, que son 10, y se administran de forma intramuscular, en el deltoides preferiblemente, y poco más de especificaciones de esta vacuna. El inclusive para la conservación es mucho más cómoda. Esta vacuna está entre 2 y 8 grados. Las otras tienen una conservación mucho más compleja porque, claro, necesitamos congeladores que no todos los espacios están capacitados para facilitarlo.
Llevamos contando además desde primera hora que ha llegado escoltada. La seguridad es muy importante para que no se pierda ninguna, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay que, bueno, aquí están colaborando todos los cuerpos de seguridad del Estado también y nos han ayudado a, efectivamente, a ese circuito aportando toda la seguridad que necesita este transporte de viales, porque no es un centro de almacén. Aquí no hay algún almacén de vacunas. Aquí las vacunas vienen diariamente con un circuito policial perfectamente escoltadas y se traen las que se van a administrar, no se quedan.
En este caso se calcula que cada jornada con las dosis disponibles se podrán inyectar 3.500.
Efectivamente, con los puestos que hemos nombrado anteriormente, los dos enfermeros pinchando, estamos alcanzando 16, nuestro modo de trabajo es alcanzar los 3.50 a la hora, sí.
Pero hay capacidad para mucho más si hubiera dosis.
Totalmente, se puede esto duplicar, triplicar, ya habéis visto, con la radio es más complicado, pero lo transmitimos y vosotros estáis aquí, lo estáis viendo, el espacio permite perfectamente, guardando medidas de seguridad, duplicar o cuatriplicar esto.
María Luisa, muchísimas gracias.
A vosotros también, gracias por vuestra labor.
Enhorabuena por la organización, Eli, porque todo transcurre con muchísima normalidad. Es un lugar amplio, muy versátil. Uh-huh. También a la gente le gusta porque, oye, es muy espectacular estar siendo vacunado.
Claro.
Frente a este campo del Wanda Metropolitano. Hemos visto sobre todo a muchos policías locales de diferentes municipios, pero también comienzan a llegar bomberos, personal de protección civil. Y aquí se va a vacunar, es lo importante, de lunes a domingo. Y desde las 9:30 de la mañana tienen 10 horas por delante los trabajadores del SUMA 112 para poner esas 3.500 dosis diarias de momento, pero se podría llegar a alcanzar las 10.000 vacunaciones al día si es que llegan esas dosis que se necesitan. Así que esto marcha rápido y bien. A la una se espera la visita de la presidenta regional y del consejero de Sanidad. También se espera la visita del consejero Enrique López, bueno, pues para ver cómo marchan también estos cuerpos de seguridad a los que pertenece su consejería.
Bueno, pues ojalá que siga el ritmo de vacunación a buen ritmo, valga la redundancia, y que estemos todos vacunados cuanto antes. Muchas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Pues más o menos a esta hora está previsto que el ministro de Universidades, que Manuel Castells, comparezca en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las medidas adoptadas ante la COVID y los objetivos de su cartera, de la de Universidades, para este año. También presenta un plan para digitalizar el sistema universitario. Y es que, sin duda, la tecnología se ha convertido en una aliada para salvar las clases. Y para la Universidad Pontificia de Comillas, bueno, es una de sus prioridades. Se acaba de reconocer su trabajo en este campo con el Premio a la Innovación y Formación Universitaria de la Comunidad de Madrid, lo que nos da, como decía hace un ratito, una excusa estupenda para hablar con su vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, don Antonio Obregón. Señor Obregón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena por ese premio, muy reconocido, que no sé si se lo han dado ustedes por una innovación en la universidad, una innovación tecnológica, de método de enseñanza, de formación académica y de profesorado, o por todo junto.
Bien, yo creo que el premio reconoce, por un lado, una trayectoria de la universidad durante mucho tiempo, es una institución ya más que centenaria, y al mismo tiempo es un reconocimiento del momento en el que vivimos y de la adaptación de la universidad a la situación en la que estamos tan adversa, pero que al mismo tiempo ha ofrecido oportunidades de innovación y de desarrollo en entornos diferentes a los que nos veníamos moviendo.
Bueno, en estos momentos, ¿cómo están impartiendo las clases? ¿De manera telemática, de manera presencial o de manera mixta?
De manera total, podríamos decir. Lo hemos denominado bimodalidad simultánea, porque para poder cumplir con todas las medidas de seguridad e higiene y de prevención, porque esta es la máxima prioridad, el número de estudiantes que pueden estar simultáneamente en las aulas se reduce considerablemente. Entonces, una parte del alumnado se encuentra en las aulas y la otra parte se encuentra en remoto y pueden acceder a la clase de manera simultánea a través de la presencia de cámaras, micrófonos de ambiente, proyectores, de tal manera que el estudiante que se encuentra en su casa o en cualquier otro lugar puede acceder al aula interactuando con profesores y sus compañeros. No es simplemente una retransmisión en streaming, es algo más, es la capacidad de interactuar con todos los que se encuentran en el aula. De tal manera que se reproduce prácticamente de manera idéntica la experiencia pedagógica que habitualmente existen en las clases presenciales.
Bueno, es muy cierto que Comillas tiene una gran tradición a sus espaldas, pero no es menos cierto que siempre ha sido una universidad muy avanzada, muy, muy emprendedora en algunos aspectos. Basta con recordar que fue la primera universidad en implantar los dobles grados en España y estamos hablando de los años 60. Ahora han tenido ustedes que modernizarse, lo digo entre comillas, muy rápidamente, empujados también por la pandemia, que no es fácil, porque estamos hablando de una institución muy grande que se encuentra de pronto, como otras universidades, con esta situación y que hay que poner en marcha todo un mecanismo para que no se pierda el curso, para que los alumnos puedan estar bien atendidos y para que los profesores puedan impartir sus clases, en fin, con una cierta comodidad, ¿no?
Sí, efectivamente, en nuestra trayectoria, como antes comentaba, es ya muy larga, pero siempre nos hemos caracterizado por ser innovadores y pioneros en algunos aspectos. Ha comentado el de los dobles grados. Una de las partes de la Universidad ICADE nació precisamente con el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y de Derecho, que hoy en día prácticamente tiene implantadas todas las universidades, a lo cual le han seguido otras ofertas académicas de las mismas características de combinación de estudios, en la internacionalización, en la incorporación de prácticas al currículum. Y también hemos querido ser desde hace tiempo vanguardia en materia de digitalización de la enseñanza. Más allá de los títulos online, sino que esa digitalización se incorpore a todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eso es lo que nos permitió, cuando se decretó de manera abrupta la suspensión de la actividad docente presencial hace prácticamente un año, en el 9 de marzo pasado, que siempre lo recordaremos, pasar a la docencia no presencial de manera inmediata. Estábamos preparados con nuestras herramientas de la plataforma informática, herramientas de videoconferencia, lo cual nos permitió la continuidad de nuestra actividad en formato no presencial. Y esa dotación tecnológica que antes comentaba, de cámaras, micrófonos, proyectores, es la que nos está permitiendo ahora, por un lado, mantener la presencialidad física hasta los límites posibles marcados por las autoridades sanitarias y, al mismo tiempo, que ningún alumno pierda ni una sola hora de clase, esté donde esté y se encuentre en la situación en la que se encuentre a través de las herramientas de videoconferencia.
Bueno, independientemente de la pandemia, señor Obregón, ya decimos que la Universidad de Pontificia de Comillas es una avanzada y lo sigue demostrando, porque van ustedes, iba a decir con los tiempos casi casi por delante, pero desde luego con los tiempos, porque creo que el curso que viene abren ustedes un grado que es de Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial. No sé si existe otro parecido en España.
Con estas características, no. O sea, se trata de una novedad que combina nuestra experiencia de más de un siglo en los estudios de ingeniería industrial y telemática, con los estudios de informática y su aplicación al campo de la ingeniería artificial, utilizando también todas las herramientas de la matemática. De tal manera que nos sitúa también a la vanguardia de la oferta académica en un campo en el que existe además una demanda por parte de las empresas y en general del mundo profesional extraordinaria. Hace falta estudiantes muy motivados por el estudio de las matemáticas, con capacidad para aplicarlo al campo informático y eso trasladarlo a todos los campos, tanto científicos, académicos como profesionales, a través de la inteligencia artificial.
Bueno, no solamente, claro, hay que buscar estudiantes motivados, hay que buscar profesorado muy bien preparado, que es otra de las características que tiene esta universidad. ¿Qué cuántos campus tiene?
Tenemos en Madrid el campus de Alberto Aguilera, donde se sitúan los estudios de ingeniería, derecho y empresa, el campus de Canto Blanco, al lado de la Universidad Autónoma, donde se desarrollan los estudios de ciencias sociales y humanas, pues psicología, relaciones internacionales, trabajo social, educación, filosofía. Y también el campus de Ciempozuelos, la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, que pertenece académicamente al ámbito de la universidad, donde se imparten estudios de enfermería y fisioterapia.
Bueno, hay que decir que la universidad además tiene convenios, muchísimos convenios, creo, con universidades de todo el mundo, lo que hace que dentro del ADN de la propia universidad esté, digamos, el espíritu de la globalización, ¿no? Del intercambiar conocimientos, avances y todo tipo de materia con otras universidades.
Sí, ciertamente nuestra universidad es una universidad que está dirigida por la Compañía de Jesús, por los jesuitas, y la Compañía de Jesús es la mayor red de instituciones universitarias del mundo. Hay más de 200 instituciones de educación superior repartidas por los 5 continentes. Luego ya forma parte de nuestro ADN, como comentaba, la internacionalización y la apertura de miras hacia el resto del mundo. Pero además ha sido una de las características principales de nuestra universidad. También fuimos pioneros, no ya en los dobles grados, digamos, nacionales, sino en los convenios para la obtención de dobles titulaciones con universidades de prestigio, tanto europeas como americanas, y ahora también australianas, del sureste asiático y de los 5 continentes, como comentaba. Y esto no ya ahora, que parece que esta tendencia afortunadamente se está asentando en el sistema universitario español, sino desde hace ya décadas en el que la universidad apostó claramente por esta internacionalización de sus estudios.
Bueno, ¿han notado ustedes alguna caída en la productividad de los estudiantes a cuenta de la pandemia o no?
Probablemente la pandemia lo que ha hecho ha sido justamente incrementar la productividad de todos los que conformamos la comunidad universitaria, de los gestores, de los profesores, del personal de administración y servicios y, por supuesto, también de los estudiantes. Precisamente tener que encarar en situación de incertidumbre y de situaciones desconocidas ha implicado por parte de nuestros estudiantes un esfuerzo adicional cuya respuesta, por otro lado, ha sido extraordinaria. Es verdad que nuestra universidad se caracteriza por unos muy buenos estudiantes, como antes comentaba, aparte de sus capacidades, por su motivación, por su interés por aprender y de aplicar después todo lo aprendido a su vida profesional y al servicio de los demás. Ese es el objetivo de nuestra universidad. Y ciertamente la respuesta del alumnado ha sido, como digo, magnífica. Eso se demostró ya en la realización de los exámenes online durante los meses de mayo y junio, en la primera ola de la pandemia, y lo ha venido siendo ahora también en este sistema bimodal que antes comentaba. De hecho, el grado de presencia de los alumnos, ya sea en presencialidad física, ya sea en remoto, se ha incrementado. El seguimiento de las clases ha sido aún mayor de lo que venía siendo y el rendimiento en las pruebas de evaluación también ha subido respecto de otras épocas, cuando ya, además ya contábamos con un rendimiento muy elevado.
Bueno, pues si alguien tenía alguna duda de por qué la Universidad Pontificia de Comillas acaba de recibir el premio a la innovación y formación de la Comunidad de Madrid, yo creo que sobran motivos, ahí están, han estado siempre a la vanguardia. Los alumnos siempre han hablado muy bien de la universidad, se lo digo, señor Obregón, de otras cosas porque mi padre fue alumno de una de sus universidades y siempre ha hablado maravillas, en este caso hablo de ICAI. Y bueno, pues no me queda más que felicitarles, darles la enhorabuena y que sigan ustedes adelante con su tarea, porque lo van a agradecer mucho todas las personas que se acerquen hasta esos campus que tienen para formarse de cara al futuro. Así que enhorabuena y muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes y ciertamente nuestros antiguos alumnos son el mayor orgullo y los mejores embajadores de nuestra actividad universitaria.
Que no le quepa la menor duda. Antonio Obregón, vicerrector de Ordenación Académica y profesorado de la Universidad Pontificia de Comillas. Un abrazo, muchas gracias.
Gracias.
A ver, ¿tú crees que esto es sano, Honorato?
Porque yo creo que estoy al borde de dejarme los ojos aquí, ¿eh?
Yo no sé si me va a dar un...
No sé.
Como diría Martín Romo, un parranque. Con tanta luz. Esto no puede ser. Luego se lo voy a preguntar al doctor Sánchez Martos, que va a hablar de la vista. Esto de mirar tanto el semáforo, no sé yo.
Voy a llamar a Jesús y decirle que esto es bueno, que no pasa nada. Hay que verlo solo una vez y ya está. Son 16 segundos. Hemos puesto un semáforo en nuestro Twitter, @buenosdiasom, y preguntamos, pues, ¿cuál es la luz que se enciende más veces?
Sí, a ver, tampoco para volverse bien, se puede hacer.
Ha empezado
hacer
la cosa con un favoritismo al verde, 43% verde, 28% amarillo, 28% rojo.
Ajá.
La cosa se está decantando por el verde.
Sí.
Sí, 69% verde ahora mismo, 15% amarilla, 15% luz roja.
Esto no quiere decir, y esto lo decimos todos los días, que la opción que de momento está siendo la más votada sea la correcta.
¡Ah! Y pero a lo mejor doy un cambiazo al vídeo. No.
Ni se te ocurra tocarlo.
Es inamovible. Está montado y está hecho. Y son 16 segundos, lo prometo. Lo miráis. Y si creéis que es la verde, verde. Que es amarilla, amarilla. Y roja, roja. Ya está, no pasa nada.
Bueno, pues entráis en @buenosdiasom, jugáis con nosotros, votáis la opción que creéis que es la que más veces se ilumina y luego a la 1:10 contamos cómo ha quedado la cosa.
Así haremos.
Hasta ahora. Llegan las noticias a Onda Madrid.